Ahí estamos. Ya estoy grabando los viernes. Bien, perfecto. Pues el viernes, cuando sepa qué viernes en concreto va a ser, os lo comunico, ¿vale? Lo pondré en el foro, de todas maneras. Este viernes hay clase. Igual que os puse que hoy había, que al final se confirmaba en el foro, puse cuando puse el enlace de la grabación, os puse que confirmaba que había clase. Pues había alguna duda que habíamos tenido por lo de las vacaciones de los chicos y tal. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Del gótico, ¿no? Estábamos hablando del gótico, ¿no? Que es lo que nos gusta. Bueno, pues ya. Estábamos hablando del gótico, habíamos visto cómo había surgido en Francia, acordaros por qué había surgido en Francia, en ese momento concreto, ¿no? ¿A qué responde todo ese nuevo estilo? ¿En qué contexto lo estamos metiendo? Y bueno, pues vamos a ver que evidentemente el nuevo estilo va a funcionar, va a tener éxito y por lo tanto se va a expandir, ¿no? Se va a convertir en un modelo de referencia que va a empezar a ser imitado en diferentes zonas, ¿no? Evidentemente, al principio por el resto de Francia y después cómo se va a ir expandiendo por otros países de Europa Occidental, ¿no? Porque al final, como bien sabéis, en este caso es Europa Occidental un poco la zona donde va a poder expandirse. Mucho más difícil va a tener expandirse, por ejemplo, hacia la zona del este de Europa, por sus propias características, ¿no? Porque están bajo la influencia de otro estilo, que es el estilo propio del Imperio Bizantino. Están además en un mundo religioso totalmente diferente, que es, mucho que sean cristianos, es el mundo ortodoxo, con lo cual ellos tienen sus propias características. Y en medio nos va a quedar Italia, que ya bien sabéis que, bueno, pues que sí, bueno, ellos van a adaptar el gótico muy a su manera, de una manera muy, muy particular. O sea, el gótico italiano es totalmente diferente al resto del gótico y además va a ser muy breve, porque rápidamente ellos van a pasar a ese inicio, a ese temprano renacimiento que en otros países europeos pues llegará evidentemente más tarde, ¿no? Entonces, el gótico como estilo reconocible en sus características se va a limitar en Italia a cosas muy concretas, ¿no? Quizás lo más significativo es, o lo más cercano a los modelos europeos del resto de países europeos, va a ser el Duomo de Milán, ¿no? La Catedral de Milán, que sí que va a responder un poco a esas características, pero el resto realmente, bueno, lo vamos a denominar gótico porque estamos en la época del gótico, pero los italianos van a su aire totalmente, ¿no?
Que será, si no recuerdo mal, el Duecento,
eso es.
Esas tres maneras, ¿cuál es la que podríamos decir que es más cercana al gótico dentro de
el Duecento?
El Duecento.
Claro, porque es el que le pilla un poco ahí a caballo, luego ya en el Trecento. Claro, pero es que tú fíjate, es que estamos hablando de Duecento, Trecento, Cuatrocento, Cinquecento. Estamos hablando de 400 años. O sea, ellos ya están en el Renacimiento. Sin pasar por el gótico, o sea, pasan prácticamente del románico, saltan ahí al gótico, ¿no? Entonces, claro, no hay transición, ¿no? O es muy breve. Además, lo veremos, es que los modelos son tremendos, ¿no? Son tremendos. Bueno, vamos allá. Vamos a Inglaterra, ¿no? Vámonos a Inglaterra. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Bueno, pues Inglaterra, evidentemente, va a adaptar el modelo gótico muy rápidamente. ¿Por qué? Por la relación directa que hay entre Francia e Inglaterra a través de sus dirigentes políticos. Me explico. Los normandos se habían instalado en lo que hoy es Normandía. Ahí se establece el ducado de Normandía cuando se unifican los reinos, el reino franco, ¿no? El reino bajo el control de los francos. O sea, el reino de Francia, ¿no? Acordaros que los capetos, dijimos, dominaban en un principio, eran duques de París y solo dominaban la isla de Francia, ¿no? Esa parte central de Francia. El resto, Aquitania, Normandía, Anjou, en fin, diferentes territorios políticos en manos de condes, duques, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de esos ducados va a ser el de Normandía. Ahí va a establecerse un ducado muy poderoso cuyas relaciones de poder les van a emparentar con la nobleza inglesa. En este momento tenemos en Inglaterra a los anglosajones, a la dinastía anglosajón anglosajona de Wessex, gobernando el trono inglés. Inglés. Escocia va por otro lado. Gales, que está subdividida también a la vez en varios reinos, va por otro lado. ¿Vale? Trono inglés. El problema es que Eduardo el Confesor muere sin descendencia. Bueno, el confesor era un hombre muy piadoso y, bueno, consideraba pecado, pues eso dice la leyenda, consideraba pecado, pues, a un carnal. Entonces, claro, así es muy complicado tener hijos. Si tú eres célibe, pues, lógicamente, la cosa se complica enormemente. Él muere sin descendencia, él es el último de los reyes anglosajones. Los anglosajones, os recuerdo que son los invasores germánicos, anglos y sajones, de origen germánico, más concretamente en la zona de Jutlandia, en la zona de Dinamarca, que, bueno, desembarca en Inglaterra al final de la época romana. Roma había abandonado la isla porque no la puede defender, se marcha, les deja allí a los bretones ingleses, más romanos bretones, les deja allí abandonados a su suerte. Y bueno, pues van a suceder diversos invasiones, desembarcos y tal. Y bueno, pues uno de estos van a ser los anglosajones, ¿no? A partir de ahí se va a instalar esa dinastía anglosajona, con muchos problemas, con vikingos, en fin, con otros pueblos de la zona del norte, que va a estar atacando Inglaterra y saqueando mucho tiempo. Pero bueno, tenemos ya esa monarquía establecida, como os decía, pero muere sin descendencia. Entonces se inicia un problema, como siempre, de esa sucesión. Al final eligen a un sucesor, pero este sucesor tiene muchos problemas internos. Me refiero, tiene por un lado un sector que apoya al duque de Normandía como candidato al trono. Y además tiene un espía en la corte del rey que va a hacer varias maldades. Por otro lado, tiene también la candidatura de Harold II, el rey de Noruega. Los vikingos que hacen aparición a escena. ¿Qué ocurre? Que este espía que os decía, o este infiltrado que teníamos por parte del duque de Normandía en la corte, convence al rey de que, bueno, de que los normandos pueden atacar. Y entonces el rey se prepara con su ejército y se va al sur de Inglaterra, ¿no? Para esperar esa invasión de los normandos, estar preparados para esa invasión. Pero ese momento es aprovechado por Harold II de Noruega para, bueno, pues organizar una expedición con los vikingos y, bueno, pues reclutar gentes a lo largo del camino, en las Islas Orcadas, en fin, en diferentes sitios donde tenía aliados, y desembarcar en Inglaterra. Claro, empieza por allí a arrasar varias ciudades, toma York, en fin, bueno, varias conquistas. Entonces el rey, claro, rápidamente coge todo su ejército que estaba en el sur, se va al norte para intentar enfrentarse a los vikingos y al rey Harald. Pero ya, van a marchas forzadas, llegan reventados, pero a pesar de todo plantan batalla a los vikingos. Los vikingos, bueno, pues por unas circunstancias particulares se confían y van a ser derrotados de una manera clara y rotunda en la batalla de Stamford Bridge, que ahora es muy famoso porque es el nombre del campo de un equipo de fútbol inglés, que es el Chelsea, pero es también el lugar de una batalla, ¿vale? Le derrotan, de hecho, Harold II hasta muere. Le va a suceder su hijo, con el que se llega a un pacto, se les deja marchar con el resto de su ejército. Además, el rey, es que no me acuerdo cómo se llama el hijo de Harold II, pero bueno, recibe el sobrenombre del pacificador o el pacifista o algo así. O sea, ya optó por una línea más sosegada que la de su padre. Bien, hemos conseguido vencer el rey de Inglaterra ha conseguido vencer a la amenaza de los vikingos y, claro, momento que aprovecha el duque de Normandía, sabiendo que este hombre estaba enfrentado a los vikingos, venía con el ejército medio destrozado, pues claro, un montón de heridos, un montón de muertos, imaginaros, ¿no? Y, ¡oh!, desembarca con su ejército, después de recoger un montón de mercenarios también en Flandes y en otros sitios, desembarca en el sur de Inglaterra. El rey vuelve a intentar hacerles frente, se enfrenta otra vez al duque de Normandía, pero esta vez en la batalla de Hastings es absoluta y rotundamente derrotado. De esta manera, el duque de Normandía se convierte en el rey de Inglaterra, inaugurando la dinastía normanda de Inglaterra, la cual traerá varios cambios, incluida la lengua, bueno, cambios importantes, Bueno, los anglosajones dejaron ahí su lengua, ¿no? el genitivo sajón ese que se estudia cuando haces inglés, ¿no? Pues ahí queda todavía en vestigios, ¿no? De esas lenguas primitivas, pero bueno, inauguramos esa dinastía de Normandía. Evidentemente los normandos mantienen sus tropas, o sea, sus territorios en Normandía. Entonces, claro, vamos a tener una relación directa, son unión política hasta el año 1204, es decir, son el mismo reino, el Ducado de Normandía, en el continente, que Inglaterra, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos una relación directa. De hecho, esto luego avanzará mucho más con Enrique II Plantagenet, que luego hereda también, bueno, se casa con la duquesa de Aquitania y hereda, entonces Aquitania se incorpora también, bueno, acaban montando ahí, y eso, todo eso, en realidad, todo esto acabará desembocando en la famosa Guerra de los Cien Años. Es decir, el problema del dominio, de los dominios de la monarquía inglesa en territorio francés. Entonces, será motivo de disputa siempre, ¿no? Por esta cuestión, va a ser Inglaterra el país, todo esto sirve para decir por qué es Inglaterra el país que primero adapta a lo otro. También estaba cerca, ¿no? También estaba cerca y esto facilita mucho. De hecho, el gótico va a ser tan importante en Inglaterra que en realidad Inglaterra, desde el punto de vista práctica, jamás abandonará el gótico. Durará más que en ningún otro sitio y en realidad lo retomarán de manera recurrente. Con el neogótico y demás, nunca lo abandonarán del todo. De hecho, seguirán haciendo edificios con estilo gótico y características del gótico. O sea, va a ser el éxito absoluto. Les va a encantar el gótico en Inglaterra, ¿no? Entonces, va a ser como el estilo absolutamente nacional. ¿Cómo funciona el gótico inglés? Bueno, pues evidentemente, de manera general, antes de que veamos algunos casos concretos, de manera general, evidentemente, en las primeras fases se va a parecer más al francés, ¿no? O va a coger del modelo francés. Va a ser prácticamente un calco o un intento de calco del modelo francés. Después van a ir desarrollando sus propias características. Vamos a tener tres periodos. El gótico primitivo, early gothic, el decorated style y el perpendicular, ¿vale? Son los tres grandes periodos del gótico inglés. Los iremos viendo, o sea, que no os preocupéis. En líneas generales, el gótico inglés va a ser más largo en su planteamiento en las naves. Es decir, las naves van a ser más profundas, más largas que las francesas. En líneas generales, insisto, siempre en líneas generales. Luego no me digan, es que la catedral de no sé dónde. Vale, sí, en líneas generales. Van a tener dos transeptos. Dos. Uno primero, más corto, uno siguiente, más largo. O al revés. ¿Vale? Pero van a tener dos transeptos, cosa que en Francia era muy extraña. Y las cabeceras van a ser con tendencia a ser o poligonales o rectas. Nada de cabeceras semicirculares. Lo cual es también muy característico. ¿Vale? Eso es más o menos la planta, el estilo en planta. Las fachadas, en líneas generales, con dos torres, parecido a lo francés, influencia normanda además, y generalmente estructura tripartita. Vale, dividido en tres partes y demás. Bóvedas de crucería, por supuesto, también, eso exactamente igual, van a funcionar, y luego van a evolucionar a bóvedas muy complejas, bóvedas muy decoradas, hiperdecoradas. De hecho, la tendencia general va a ser que las portadas inglesas sean más austeras, las portadas, los pórticos más austeros, y luego, sin embargo, el interior sea más decorado, con combinaciones de colores, blanco y negro, el uso del mármol negro, por ejemplo, les gusta, les encanta, para hacer contrastes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya los iremos viendo, pero así en líneas generales los podemos ver. ¿Por qué los dos transeptos? Pues no hay una razón, quiero decir, no es porque hayan decidido política nacional, pero es verdad que es una costumbre y que la van a llevar a gala, porque casi todas van a tener dos transeptos, por lo cual es una seña nacional. ¿Vale? Los vamos a ver, ¿eh? Son muy característicos. Bueno, la primera vez que tenemos ya bóvedas de crucería Sí, podían poner más capillas al poner dos transeptos, pero también puedes poner muchas más capillas en los laterales. Quiero decir que al final, bueno, una por otra. Es una solución y, bueno, pues es una característica. Tened en cuenta que al final hay una cierta tendencia nacional siempre, o territorial. Entonces, bueno, está de alguna manera siguiendo una misma estela, ¿no? Entonces, al final, pues es interesante. También tiene un sentido en lo de los transeptos, y es lo que les gusta intentar poner unas torres muy largas, muy alargadas, unas torres muy altas en uno de los dos transeptos, en el transepto principal. Entonces, ahí intentan, además compiten entre ellas quién es la torre más larga, o sea, quién es la más alta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser a lo mejor una de las claves por esa. Bueno, la Catedral de Durham, como veis, muy temprana, 1093, acabada en 1133. Ya vamos a ver los primeros arcos apuntados y vamos a ver las primeras bóvedas ojivales, pero todavía unido, evidentemente, a elementos románicos. Lógicamente. De hecho, lo normal en una iglesia de transición o en un edificio de transición es que veamos en la primera parte del alzado con una estructura románica y lo que veamos adaptado ya al gótico sea la cubierta, porque evidentemente la cubierta es lo último que se hace. Claro, no vas a empezar la iglesia por el tejado, ¿no? Entonces, lógicamente, ese cambio pilla en las últimas fases. Al final del siglo, a partir del siglo XII, de finales del siglo XII, esta influencia normanda y estos dejes normandos románicos se van a ir abandonando, van a ir desapareciendo, y los preceptos franceses pues se van a imponer, ¿no?, de una manera mucho más generalizada, ¿no? Vamos a ver esas tres fases que hemos comentado, ese Early Gothic, en la primera mitad del siglo XIII, en los que, bueno, todavía vamos a ir metiendo elementos góticos, pero todavía en muchos casos vamos a tener toda esa reminiscencia de elementos románicos normandos, ¿no? Todavía con tradición. En Francia se ha abandonado hace tiempo. Aquí vamos a tardar un poquito más en abandonarlos, lógicamente. Esto estamos hablando de fases. O también el reaprovechamiento, como bien sabéis, de estructuras anteriores. Es decir, que se reaproveche una parte, ¿no?, de lo que había antes. Entonces, eso también, claro, te marca un poco el sistema. Sí.
La Catedral de Durham, entonces, no está en el Early Gothic, sino que es como una prueba antes.
Es de transición.
Como los 100 años antes de que empezaron.
Claro, es lo primero donde vemos ya arcos apuntados. Claro. Pero claro, de ahí a lo que ya podríamos considerar gótico, pasan 100 años. Claro, pero ese gótico primitivo, bueno, es un gótico relativo. Luego ya, hasta que tenemos el clásico, tardamos.
En esa catedral, cuando yo estoy viendo en el plano, conviven bóvedas sextartitas con bóvedas cuatripartitas.
Sí. Eso es. ¿Vale? Anterior a Saint-Denis. A ver, Saint-Denis marca, lo hemos puesto, hemos decidido que Saint-Denis es el inicio por la idea de la Bassouillère. Lo que pasa es que los arcos apuntados y las bóvedas ojivales no son un invento de la Bassouillère. No se lo inventa él. No es la primera vez que se usa. Lo dijimos. Hay cosas orientales, construcciones orientales. Tenemos en el Cister, en las construcciones del Cister, arcos ojivales. O sea, arcos apuntados. Pues, quiero decir, claro, tenemos cosas anteriores. Quien lo unifica como idea es el Abad Suyer. O por lo menos hemos considerado, hemos llegado al acuerdo dentro de la academia que es el Abad Suyer el que quiere transformar esa nueva idea. Pero evidentemente él no se inventa todos los libros agotantes y las... No. Pues, ¿vale? No hace un manual del gótico. Y te doy carne de gótico. Si la prueba se le sale, claro. Él tiene una idea, que es la luz. Y a partir de la idea de la luz, él dice: ¿cómo puedo yo conseguir más luz en la casa de Dios? ¿Para qué? Pues necesito el arco apuntado. Porque el arco apuntado no es porque le guste más a la Bassouillère, sino porque el arco apuntado le permite subir más y abrir más. Entonces, como él lo que quiere es meter luz, pues necesita el arco apuntado, porque el arco de medio punto nos da lo que nos da.
El arco apuntado existía antes.
Claro, pero ahora se va a usar.
Ahora se usa para.
Eso es, y de forma masiva. Claro. Entonces el arco apuntado me da la bóveda de ojivas, Vamos con el, empezamos el ciclo. Y como quiero subir, necesito la rotante, porque quiero abrir. Y como no quiero tapar todo con muros, porque quiero que entre luz, el contrafuerte románico ya no me sirve. Se soluciona con el arbotante. ¿Entendéis, no? El ciclo. ¿Vale? Bueno, en ese Early Gothic metemos ya el coro y el ábside de la Catedral de Canterbury. Interesantísima, que lleva a cabo Guillermo de Sens. Bueno, pues evidentemente la Catedral de Canterbury se quema y a partir de ese incendio pues se reforma y se va a hacer ya el coro y el ábside de la iglesia, que lo tenéis aquí, en siguiendo el estilo gótico francés. Como veis, todavía es semicircular, aunque tenga esas líneas rectas, pero no es ese acabado frontal, que en Francia habíamos visto un caso. ¿Os acordáis que habíamos visto una cabecera recta? ¿Vale? En este caso, aquí todavía estamos siguiendo un modelo francés, de hecho, Guillermo de Sens es de origen francés, lo va a llevar a cabo de esta manera. Claro, como había habido un incendio, tenemos restos anteriores que hay que mantener. En este caso, la cripta, la tribuna, o que la altura original, pues, se tuviera que más o menos conservar. ¿Esto qué nos da de sí? Pues unas bóvedas sexpartitas en su mayor parte, por lo menos en toda la zona que corresponde a esta etapa, que es esta, para esa primera fase, ¿no? Mantenerla, ¿no? Igual que mantenemos esa tribuna, ¿no? Mientras que, bueno, pues poco a poco iremos avanzando en ese aspecto. Tendremos además ya la presencia de un claristorio, es decir, de unos ventanales por encima que nos van a hacer penetrar mucha más luz, una de las grandes características del gótico. Muy interesante la cuestión de que toda la construcción de este edificio fue narrado por Gervasio. Gervasio es un canónico de la catedral y él va a dejar un escrito en el que, bueno, pues va describiendo el día a día de las obras, y entonces tenemos una información interesantísima sobre todo el proceso constructivo, cómo se llevó a cabo y demás, ¿no? Es una fuente de información fundamental. Luego, además, Gervasio también cuenta cosas muy interesantes. A los que estéis interesados, buscad la historia de Gervasio y el día que la luna estalló. Bueno, Gervasio escribe una crónica sobre una cosa que le cuentan, que, bueno, que parece que salía fuego de la luna y, bueno, un fenómeno fantástico y que, bueno, pues que se ha interpretado como la posible caída de un meteorito que formó un cráter en la luna, uno de los cráteres conocidos, bueno, pues que ese impacto, ¿no?, del meteorito contra la superficie lunar debió suponer un fogonazo tremendo y entonces pues Gervasio lo relata, ¿no? Entonces está muy bien el relato, está fantástico. Si tuviéramos más tiempo lo traería, ¿no? Porque es muy interesante. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Fijaros, por lo tanto, dentro, el interior de la Catedral de Canterbury, claro, ¿qué tenemos aquí en medio? La cripta. La cripta es totalmente románica. La estamos manteniendo la estructura anterior. ¿Y qué tenemos? Pues una estructura muy baja. Fijaros, los arcos de medio punto, columnas muy robustas, una cierta sensación de agobio, ¿no?, de esas criptas románicas pequeñas, un poco sin luz, cerraditas, en fin, ese tipo. Sin embargo, en el alzado, fijaros en la estructura tripartita del muro, como tenemos ya la arquería, la tribuna, no triforio, tribuna, porque todavía es accesible, y en la parte de arriba el claristorio, las bóvedas sexpartitas que comentábamos anteriormente, ¿no? Ahí las vemos muy, muy claramente. Fijaros, claro, ya la sensación de la nave, fijaros ya, claro, no tiene nada que ver, estamos ya en un momento totalmente usando los preceptos de gótico. Lo hemos conseguido elevar una barbaridad, fijaros la sensación de amplitud que tenemos en la nave central, ¿no? Ya sí que corresponde al modelo anterior. Fijaros esto, ¿no?, con esto, ¿no? No tiene absolutamente ya nada que ver. Nos vamos ya también a la Catedral de Lincoln, igual, iniciada a finales del siglo XII, que, bueno, va a sufrir muchos, muchos retrasos y realmente será una iglesia en la que, digamos, van a convivir varios de estos de esas etapas del propio estilo gótico inglés, ¿no? Porque al tardarse tanto en construir, vamos a tener partes del early gothic, luego el decorate style, en fin, va a ser una mezcla bastante llamativa. Y, por supuesto, la Catedral de Salisbury, que es quizás, bueno, es de 1220, no de 12.220, como cuando está ahí, pues evidentemente, será, ahí se me ha ido el 2, pero es quizás el más paradigmático de todos los casos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una construcción ex novo, es decir, de nueva planta. No tenemos nada que nos ate de las estructuras anteriores. Entonces ya vamos a hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces, claro, ya la cosa cambia. Ya no tenemos nada que nos limite. ¿Y qué tenemos? Transepto 1, transepto 2. ¿Lo veis? Uno más largo, uno más corto. En el central, fijaros, ¿veis esta línea de aquí? Estos cuatro puntitos de ahí. ¿Los veis que os he marcado en el mapa? Uy, el mapa. En el plano. Uy. En la torre. La torre central. Vale. Muy bien. Las torres delanteras son estas que estáis viendo aquí. Vale. Las torres delanteras en líneas generales, en el gótico inglés, esto también es una característica interesante del gótico inglés, están en la estructura, o sea, están pegadas a la estructura del resto del edificio, pero no están integradas. En Francia sí. En Francia las teníamos perfectamente integradas. Quiero decir, yo en Francia tenía una portada triple, ¿os acordáis? Y entonces aquí tenía mis torrecitas. Vamos a imaginarnos Notre Dame, ¿no? Esta portada izquierda nos daba una torre. Otra portada derecha, una torre, portada central un poquito más grande. Vale, eso es estupendo. Ahora no. Aquí vamos a tenerlas aisladas. Vale, vamos a tener puertas mucho más pequeñas, mucho más austeras, a lo mejor solo tenemos una, aquí ni siquiera tenemos portada, y las torres a ambos lados. ¿Vale? Es decir, es un poquito diferente el uso que hacemos de la torre. Bueno, lo que decíamos, doble transepto y fijaros, la cabecera recta. ¿Vale? En este caso nos sale aquí un pequeño anexo poligonal, que es la capilla mayor. Bueno, pues nos da una nave de tres plantas, una planta de tres naves, al revés, con ya nuestras bóvedas cuatripartitas, ya hemos llegado a ese punto, esto evidentemente olvidaros de ello, esto es el claustro y esta es la capilla de la Catedral de Salisbury, bueno, es una capilla aparte, es otra cosa, y como veis, una estructura relativamente sencilla. Fijaros los transeptos, también muy interesante, que habíamos visto en Francia generalmente transeptos triples, de tres secciones. Aquí los tenemos dobles, con una sección mucho más grande y la superior más pequeña. ¿Os dais cuenta, no? Bueno, pues es un poco ese sistema. Este es el coro, que eso también es una de las características importantes del gótico inglés. Y es que parece, a entender de la explicación, que las iglesias inglesas están hechas por secciones. Me explico. Como aquí está diseñado para esa torre tan alta, tenemos que tener aquí unos pilares que los estáis viendo. Estáis viendo en planta, ¿veis esos cuatro puntos tan fuertes? Son unas columnas de gran tamaño, ¿vale? Para sujetar la torre, ¿no? Que estamos elevando mucho. Entonces, entre esto y el coro que está aquí, desde la portada, cuando tú entras en la iglesia, tú no tienes una visión clara del fondo, nunca. Es decir, parecen seccionadas. Aunque son más largas, parece que está en trozos. Mi visión desde la entrada va a ser hasta aquí. ¿Entendido? Y para ver esto tengo que acceder por detrás del coro y ya ver esta parte. Entonces está hecha como en trozos. Mientras que en las iglesias francesas, como habíamos visto, nosotros desde el principio teníamos una visión longitudinal de la iglesia. De toda la nave central, con esa sensación de continuidad, de unidad estructural. Aquí vamos a tener esa sensación un poco de primero un trozo, después otro y después otro. Es decir, primero la nave hasta los pies, después el coro y después la cabecera. Prácticamente en todas. ¿Vale? Es una característica propia del estilo inglés. Y el coro. Vale. Bueno, ahí lo tenéis, nave central muy alargada, la sala capitular y el claustro, propias de ese estilo inglés que estamos viendo. Función del coro, pues que canten las alabanzas. Es el lugar de reunión. de los miembros de la catedral, ¿no? Entonces, ahí se reunían, además sirve como lugar de asamblea, no solo para los oficios religiosos, quiero decir, en fin, para diferentes cuestiones. Lo que pasa es que nos rompe mucho. En España también se usaba mucho y algunos se desmontaron y tal, ¿no? Porque al final rompían un poco la estrategia. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, el alzado, torres linternas sobre el crucero mayor, la gran torre que hemos comentado, y el muro de la nave mayor, forma tripartita. Arquería, triforio continuo y ventanales. Y me vais a decir, ¿qué es el triforio continuo? Porque claro, esto le hemos metido ahora una palabra nueva. Es continuo, ¿no? Bueno, muy sencillo. El triforio continuo lo que indica es que todas las ventanas del triforio, esas ventanas que pueden ser plegadas o no, ya sabéis, son iguales. Es decir, esto. Bueno, se supone que eso son todas iguales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues en Francia también eran iguales. No, podían estar agrupadas. Por ejemplo, esto suena que ¡pum! Y de repente conjuntos de dos o conjuntos de tres y luego un arco en medio, ¿no? O sea, un arco agrupándolas. Y entonces estaban agrupadas en conjunto, en parejas, en tríos. Aquí no, aquí continuadas. Claro, simétricas, pero no continuas. Ahora son todas exactamente iguales. Entonces ya no es lo mismo. Por eso viene lo del triforio, pero vamos, que no tiene tampoco mayor historia. Vale, pero sigue siendo importante la estructuración horizontal sobre la vertical. Es decir, es más importante ese tipo de estructura. Fijaros en la fachada, porque en la fachada, bueno, aquí tenéis el alzado de interior de la iglesia, ya lo veis, los arcos bien marcados, ese triforio y los ventanales en la parte superior, ¿vale? Con nuestras bóvedas perfectamente reconocibles. No tenemos ninguna duda. Fijaros el detalle. ¿Qué os comentaba al principio? No os habrá pasado desapercibido. ¿Veis las columnillas delgadas en color negro frente al color claro de la columna principal? Esos contrastes interiores que os he dicho que les van a gustar mucho a los ingleses. Los vamos a ver repetidos hasta la saciedad, ¿vale? Ese tipo de cosas, es decir, interiormente están más decoradas y más cuidados ese tipo de detalles que las cantidades francesas. En líneas generales, siempre. ¿Vale? Volvemos a la fachada, es lo que se llama el estilo de fachadas pantalla, es decir, es como si hubieran soltado un telón de teatro, ¡brum!, o como si estuvieran en obras y nos hubieran puesto el telón ese, ¿no?, el andamio con un cartelón, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente parece que han soltado ese tipo de cartel. Fijaros lo que os comentaba antes. Portadas en líneas generales más pequeñas, mucho más austeras. En Francia lo primero que se nos hubiera ido a la vista rápidamente es a la portada y a todo el programa escultórico. Aquí el programa escultórico no se concentra, tenéis cuenta, es toda la fachada. Toda llena de arquerías, toda llena de decoraciones, de arcos polilobulados, en fin. Una variedad que realmente no deja espacio, además, a nada más. O sea, hay una especie de horror vacui en estas fachadas, ¿no? Porque está absolutamente todo lleno. Pero fijaros cómo las torres no corresponden con las portadas, sino que parecen como anexadas ahí, ¿no? Metidas ahí, ¡pum! Se las hemos pegado, ¿no? Después. Hemos hecho el edificio y luego, ¡pum!, hemos pegado. Y fijaros, la torre. Tremenda, tremenda, ¿no? Altísima, ¿no? Entonces es tremenda. ¿Qué me dices? Lo que se ve en la bóveda al fondo, allá, no, es una estrellada, pero esa es posterior, ¿vale? Esa es un poco posterior. Es que, claro, yo pongo fotos e intento ser lo más claro posible, ¿no? Pero claro, es que en muchas ocasiones las iglesias, ya bien sabéis, pues ha sufrido un mogollón de transformaciones, ¿no? Entonces, claro, no hay ninguna que sea pura y que no la hayan tocado en nada. Entonces, claro, siempre hay algún elemento, ¿no? Es que, bueno, ¿cuál es una reforma posterior? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Bueno, nos vamos a... También tenemos una fachada pantalla, estupenda, Lo veis, ¿no? Perfectamente establecidas, sus dos torrecitas. Fijaros en este caso las puertas. Cuesta verlas, ¿eh? Las puertas. ¿Os dais cuenta, no? La diferencia...
Tiene solo una, ¿no? No, tiene dos a la mano derecha.
Tiene unas pequeñitas metidas. ¿Por qué? Claro, ¿por qué es difícil verlo? Porque Wells tiene una característica muy interesante. A mí me parece muy original. Fijaros, los entrantes y salientes son los contrafuertes que están apoyando gran parte del peso. Están haciendo con esos contrafuertes entrantes y salientes, ¿no? Fijaros. ¿Veis esta parte de aquí? Esto, 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 esto. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Los veis, no? Los contrafuertes, cómo los incrustan en la fachada y entonces hacen ese juego de entrantes y salientes, ¿no? Estos son unos adelantados al barroco, ¿no? Estos de Wells. Sí, sí los usan. Sí, no, no, y aquí también los usan, sí. Sí, 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 para el peso. Eso no quiere decir que no haya contrafuerte. El contrafuerte apoya en el contrafuerte. Otra cosa es que yo el contrafuerte lo separe, lo haga más o menos liviano, etcétera, etcétera. Aquí lo hacen de una manera muy original, porque además, claro, les da luces y sombras. Y ese juego de luces y sombras siempre es muy interesante, ¿no? Sobre todo si juegas con cómo da la luz y demás para todo el programa decorativo. Pero bueno, como veis ahí, fijaros, las ventanas que al final quedan prácticamente reducidas, ¿no? Porque hay tal profusión de decoración que de alguna manera acaba escondiendo un poco el objetivo de la luz, ¿no? Es excesivo, ¿no? En ese sentido. Fijaros, vamos a ver la planta más tranquilamente. En este caso tenemos un doble transepto un poco escondido, ¿no? Tenemos un transepto principal, que lo vemos muy claramente, además en tres partes, muy bien establecido. Fijaros el pedazo de soportes para la torre. Lo veis en planta como destacan. Es tremendo, ¿no? El volumen. Y bueno, pues mirad las torres. ¿Lo veis las torres cómo están? Como adosadas, ¿verdad? Es curiosísimo.
Sí, en la foto principal de la fachada son enormes.
Claro.
Porque el plano parece más pequeño.
Ah, amigo, claro. Pero es que el alzado al plano siempre cambia. Bueno, estupendamente establecido. Y luego aquí el coro. Fijaros el coro, además.
Inmenso.
Con una cubierta complicada. A partir de aquí las cubiertas se complican muchísimo, como veis. Pero bueno, corresponde a otro periodo, así que ya lo veremos tranquilamente. Y aquí un pequeño transepto que actúa para separar el coro de la cabecera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos un poco esa estructura. Es el rosetón, en algún caso sí que tenemos, ¿eh? Sí que tenemos en algún caso. Lo que pasa es que van a tender a usar, van a tender a usar los rosetones, por ejemplo, en las portadas de los transeptos, no tanto en la fachada principal. ¿Vale? Ah, Isabel, vale. Es que no os lo pone ahí, no sé. Vale, entonces sí que lo vamos a tener, ¿eh? De hecho, algunos de los repositorios más interesantes precisamente son el ojo del Deán y tal, que es unos. Es que no quiero meteros más. Fijaros, justo lo preguntas. No quiero meteros más datos porque es que al final esto es un... Vamos a ver un montón. Entonces, es que es tremendo. Cabecera semicircular, esta sí, pero fíjate qué poligonal es. Fíjate, esto no es semicircular porque en realidad es un polígono. Entonces, bueno, yo no lo definiría como semicircular. Bueno, abadía de Westminster, evidentemente ligadísimo a la monarquía inglesa. A ver, están todos los reyes de terras aquí, entonces evidentemente, ¿no? Es el Reims inglés, ¿no? Exactamente esa relación. Encargado por Enrique III en 1245, a Enrique de Reims, y abriremos ya a partir de este momento, dejaremos el Levy Gothic y entraremos en el decorativo, ¿vale? En esa segunda fase, en el que ya los ingleses se independizan digamos, del sistema francés, han establecido perfectamente ya su modelo, su propio modelo, y además lo van a llenar. Les encanta. Pináculos, torres, puntas por todos los sitios, arbotantes, ¿no? Me decíais si había arbotantes antes.
Sí,
fijaros, la cantidad, ¿no?, exagerada de arbotantes. Hasta que en el siglo XIV ya tengamos el perpendicular, ¿vale? El último de las fases inglesas. Y hasta aquí nuestra Inglaterra por hoy, ¿vale? Por hoy. Hemos hecho el Early Gothic. Ahora vamos a ver qué pasa en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica. ¿Qué está pasando en la península ibérica? Muy mal. Esto sí que es un caos. Esto es un caos de muchísimo cuidado. Hemos tenido... Evidentemente me voy a referir siempre a los reinos cristianos. Los reinos musulmanes, pues, bueno, evidentemente tienen una relación con lo que está pasando en el norte, pero a efectos del gótico, pues nos da un poco más igual. Entonces, no me voy a meter mucho. ¿Pero qué está pasando en la Europa, o sea, en la España cristiana? Bueno, pues ya sabéis que vamos a tener unas épocas muy convulsas constantemente. Vamos a tener amagos de unificación de los reinos cristianos bajo un solo rey o bajo un par de reyes, Sancho III el Mayor de Navarra, en fin, diferentes casos, Alfonso el Emperador, pero van a durar generalmente poco y entre sus hijos se van a acabar dividiendo entre los, y de nuevo volveremos a Reino de Castilla por un lado, Reino de Aragón por otro, León en algún caso independiente, Galicia incluso como reino o con estatus de reino también por otro lado, volvemos a unir solo Castilla y León, Navarra por su lado, Portugal ya sale y hace sus cosas, en fin, ya sabéis, vamos a tener muchos, muchos cambios. Y a la vez la lucha contra los musulmanes por intentos de ganar pues cada vez más terreno, que va a unificarse en dos momentos importantísimos. Uno, ya a principios muy temprano del siglo XI, que es la toma de Toledo. A partir de la toma de Toledo, sabéis que provoca la reacción del mundo musulmán y vamos a tener la llegada de almorávides y almohades en dos periodos diferentes para intentar frenar la expansión cristiana desde el norte. Con relativo éxito en alguna de las ocasiones, con la batalla, por ejemplo, de Alarcos, que supuso el parón de la reconquista y el triunfo de los árabes y volver otra vez a subir un poquito la frontera hacia el norte, hasta ya la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que ya sabéis que significó, digamos, el final, el principio del final de la dominación musulmana, porque ya abrió las puertas de Andalucía a los reinos cristianos y, bueno, pues a partir de ahí fue un poco una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, los reinos de Taifas ya resultantes de la última fase, de Nazarí de Granada y demás, pues sobrevivieron en muchos de los casos a base de comprar, digamos, su autonomía, ¿no? Pero era una cosa que se venía a venir. Evidentemente, tenemos una relación directa en el norte con Francia y va a ser ese modelo francés el que rápidamente se imponga en las catedrales, en las nuevas catedrales hispanas, ¿no? Después, ya en el siglo XIV, la influencia italiana y germánica también empezará a tener una cierta relevancia en España, sobre todo en Aragón y en Cataluña, que ya sabéis que se empieza a volcar mucho hacia el mar, va a tener intereses políticos en Italia, en Cerdeña e incluso en Grecia, que habrá, bueno, un momento, hay una historia muy interesante de cuando Atenas perteneció a la corona de Aragón, en fin. Unas cosas muy interesantes, ¿no? El Ducado de Atenas y Neopatria, me parece que se llamaba, no lo sé. Yo no soy especialista en historia medieval, pero muy interesante. Historias de esas a veces un poco de la intrahistoria, ¿no? Desconocidas, pero bueno, muy, muy curioso. Y luego ya en el siglo XV tendremos lo que conocemos como el estilo hispano-flamenco, en Castilla sobre todo, para acabar derivando en esa ya profusión rara y local que es el gótico isabelino, ¿no? Es el, ya despliegue ya del total, el gótico total, ¿no? Fijaros, muy interesante este, bueno, aquí tenéis un poco la relación de esas expansión del gótico, ¿no? Por las diferentes zonas del occidente mediterráneo. Y fijaros aquí, bueno, pues ese gótico inicial que tenemos las primeras muestras del gótico, que van a concentrarse sobre todo en las catedrales, bueno, y en la iglesia también, en alguna iglesia también que veremos, no solo catedrales, en Ávila y en Cuenca, y en el caso de la Corona de Aragón, en Tarragona y en Lérida. Fases iniciales de algunas de las catedrales. Ahora las catedrales, algunas actuales, el gótico es difícil encontrarlo porque han sufrido muchas modificaciones, pero eran originalmente góticas, ¿vale? Insisto, para estos cambios. Después tenemos ya gótico clásico, más parecido a ese estilo que hemos ido viendo, Girona y Barcelona, fundamentales, y la Catedral de Palma, magnífica, y en Castilla, las tres grandes, ¿no? Toledo, Burgos y León, ¿no? De las cuales, curiosamente, León es la única que no es patrimonio de la humanidad. Es un tema muy curioso esto, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Porque realmente León es maravillosa, pero León no ha conseguido la declaración. Y que sepáis, un dato curioso también, Toledo sí, Toledo, la Catedral de Toledo tiene una declaración de patrimonio de la humanidad, pero el conjunto del centro histórico de Toledo, en el cual está incluida la capital, o sea, la catedral, como le pasa a Ávila o como le pasa a Segovia, ¿no? Dentro de ese conjunto centro histórico está incluida la catedral. Burgos no. Burgos es la única que solo, única y exclusivamente la catedral es patrimonio de la humanidad. El resto no. Solo la catedral. Es una cosa muy rara, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que tampoco el centro de Burgos, el resto tampoco es que tenga mucho allá, el centro, pero bueno. Sí, las huelgas y eso, pero si esto fuera, no es otra cosa. Pero bueno, es un dato así curioso.
¿Estaba tomada en ese tiempo por los musulmanes?
¿En qué tiempo? Porque estamos entre siglos. Sí, sí, estuvo y luego...
Eso sí, eso sí. ¿Pátanos como tal no tiene catedral?
Sí, tiene una concatedral, lo juraría. Tiene concatedral.
Es pasado, pero he pasado muy poquito.
Es renacentista.
Eso.
Nada de problema. Bueno, primera no catedral, primera iglesia, primera presencia clara de elementos góticos en la península ibérica, San Vicente de Ávila. San Vicente de Ávila se termina en el siglo XII. Quiero decir, estamos en una época muy temprana. Pero ya tenemos cositas. Nos pasa como lo hemos dicho en la Catedral de Durham. ¿Es gótico San Vicente de Ávila? No. No. Es una iglesia de transición. Tiene muchos elementos románicos, porque esta iglesia tiene hasta nártex lateral. Tiene un pórtico en el lateral, que es románico puro y duro. Pero ya tiene cosas. Bóveda de crucería, arcos apuntados o estatuas columnas, como en San Denis. Vale, es decir, tenemos cosas ya que cambian. ¿Directamente influidas por el gótico o algunas tomadas del Cister, como habíamos dicho antes? Pues 50-50, ¿vale? Pero ya está señalándonos el cambio. Fijaros las estatuas columnas. Pero eso sí, este arco es, esta portada es románica hasta el aburrimiento. Pero veis cómo va mezclando cosas, ¿no? Va mezclando cosas. En el interior, unos arcos de medio punto, estupendos, fenomenales, pero luego tenemos ahí arriba un poquito de apuntalamiento y ya tenemos boda de crucería. Estamos mezclando totalmente, ¿vale? Todavía estamos mezclando cosas. Claro, en realidad estamos ante una iglesia, en mi opinión, esto como todo, habrá especialistas que digan otras cosas, ante una iglesia románica o tardorrománica que incluye ya algunas cositas del nuevo estilo. Pero estructuralmente, el diseño, la idea es románica todavía. No, esta se hizo, pero se hizo en esa época. Claro, entonces, no es que sea conservado. No.
Las estatuas de la entrada no las pusieron después.
Las ponen en la última fase constructiva. Pero claro, la idea ya era totalmente romántica. ¿Vale?
No tenían previsto ponerla.
No, probablemente no.
Y al final dijeron, vamos a poner la catedral.
Vale. Esto va a pasar también en otros lugares. Lérida, Tudela, Tarragona, Sigüenza, es decir, catedrales planteadas como románica, pero que ya alguna cosa nos mete, claro, de nuevo estilo. Claro, si es que al final es lo que saben hacer. Tú traes artesanos de Francia y ya están haciendo esto. Entonces, claro, ¿qué te hacen ellos?
Lo que saben
hacer. Lo que saben hacer, efectivamente. Esa es la clave, ¿no? Claro, si la veis, es que aquí engaña un poco. Fijaros, hay un poco de apuntalamiento y tal, pero si la veis por el lateral, es que no es tomar románico. Y esta foto engaña, está hecha así desde arriba, como para dar más sensación de... Eso es un poco truco, ¿no? Bueno, evidentemente, nos vamos a ver los ejemplos de las tres grandes catedrales, ¿no? La que hemos dicho, las tres grandes, Burgos, Toledo y León. Pero antes, tenemos que hacer referencia a Cuenca. Cuenca se inicia en el siglo XII, en 1196, por Alfonso VIII, y tiene ya esas bóvedas sexpartitas, aquí las veis claramente, propias del estilo francés. Pero fijaros en el alzado interior. Si os dais cuenta, tenemos la arquería, un trifolio y unos óculos. Estos no son grandes vitrales. Es el precedente de lo que vamos a ver después, de los grandes ventanales, de los claristorios. Sí, pero estos son óculos. Es decir, son mucho más discretos. Son unos círculos así, ¿no? Un círculo perfecto que sí, que entra luz. Pero claro, no es claro. Esto no es un alzado gótico clásico. Ya vemos cosas, ¿no? Y la portada, es que no sé si traéis una foto de la portada de Cuenca. No. La portada de Cuenca, bueno, sabéis que Cuenca está sin terminar, las torres no se llegaron a terminar y tal, y bueno, además luego se le añadieron cosas en el siglo XIX, en fin, intentando completar cosas góticas del siglo XIX. O sea, bueno, hicieron ahí unos pastiches de estos importantes, ¿no? Pero la idea, la sensación que da es de cierta robustez, ¿no? Todavía nos da esa sensación románica. Bueno, eso, fuerte, bien, puesta. No esa esbeltez que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, todavía estamos ahí a mezcla. Ahora bien, que no se me enfade ninguno si es conquense, porque los conquenses llevan muy a gala que su catedral es la primera catedral gótica de España. Entonces, esto es verdad que se lo disputan con otras ciudades y hay otras gentes que dicen lo contrario, ¿no? Que dicen, no, la primera es... Porque esa tiene cosas del románico. Bueno, yo ahí no quiero entrar porque voy a salir escaldado seguro, pero bueno, se dice, se comenta, ¿no? A el Vox Populi que en general se aprecia que la catedral de Cuenca es de las primeras, ¿no? O la primera que ya coge ese modelo. Vámonos ya al gótico pleno. Las tres grandes. Vámonos a ver qué pasa en Burgos. Burgos, iniciada en 1221 por iniciativa de Fernando III el Santo, rey de Castilla, y el obispo Mauricio. El obispo Mauricio había estudiado en París, en la Sorbona, y entonces pues él había visto, ¿no?, que se estaba cociendo en Francia. Y él quiere importar ese estilo y dotar a la capital en ese momento del reino de Castilla, que es la ciudad de Burgos, de una catedral acorde a los nuevos tiempos y al nuevo estilo, ¿no? Y además acorde con su situación, ¿no? Al final, estas iniciativas ya sabéis cómo... Esto es. Entonces, Mauricio va a iniciar un proyecto para el cual se trae probablemente artesanos y arquitectos franceses, y sobre todo va a coger el modelo de la catedral de Bourges y el de Reims. Los vimos los dos, ¿os acordáis, no? Y va a ser un poco el sistema.
Mauricio va a ser el suyo de España.
¿Eh?
Mauricio va a ser.
Lo va a intentar. Va detrás, ¿no? Entonces tampoco, claro, siempre queda menos. Pero bueno, es verdad que consigue un proyecto maravilloso. De hecho, él muere durante la construcción, evidentemente, de la catedral en 1238, pero ya se puede, Mauricio pudo ser enterrado en el ábside. Eso significaba que el ábside, ya sabéis que ya estaba terminado y consagrado. Ya sabéis que lo más normal es que las iglesias, las catedrales, se empiecen por la cabecera. Es decir, por el ábside y el transepto. Y lo último que se haga sean los pies, la portada. Eso es lo normal. Hay alguna excepción, como toda la vida, ¿vale? Pero lo normal es esto, sobre todo en las que se hacen un poco con proyectos nuevos, ¿vale? Las que reaprovechan cosas, pues ya es otro tema, porque ahí hay una lógica constructiva que depende de los trozos que tú aproveches, ¿no? Entonces, ya la cosa cambia. Pero en este caso, Es así. No sabemos quién fue el arquitecto original. Hay diversas versiones. Pero, bueno, parece ser que seguramente fue de origen francés. Otras versiones dicen que fue un discípulo del maestro Ricardo, que es el encargado de hacer el monasterio de las huelgas. Pero bueno, el toque francés parece casi inevitable, en mi opinión, por lo menos, ¿vale? O sea, eso yo creo que lo tenemos claro. Diseño original de la planta. Ojo, porque Burgos ha sufrido un montón de reestructuraciones, ¿vale? Se le añade un segundo claustro, luego capillas, en fin, va a sufrir muchos cambios. Pero el proyecto original se diseña con tres naves, como podéis ver ahí, las tres naves muy claramente, con la nave central más grande que las laterales, y un crucero muy resaltado. Lo veis, ¿no? Presenta también hipertrofia en la cabecera, en el sentido, acordaros de la hipertrofia en la cabecera, es que multiplicamos, ¿vale?, el número. Entonces, tenemos una girola y ampliamos para que, si os dais cuenta, la cabecera es más ancha que los pies. Es decir, si fuera simétrica, tendríamos que irnos a una planta de 5 naves, cosa que no sucede, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer hueco a toda esta zona. ¿Por qué? Porque cuando se encarga de las obras el maestro Enrique, en 1277, la transforma. Es decir, esto no estaba en el proyecto original. Esa cabecera tan grande no estaba. Se había hecho una cabecera más pequeña. Pero él la transforma y añade un presbiterio de tres tramos y una girola muy grande con 5 capillas poligonales. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Que son, además, algunas son de las más importantes, evidentemente. Vale. Siguiendo un poco el modelo que había visto en la Catedral de Reims, ¿no? Aquí tenéis la girola, la parte de atrás de la girola. Este es el giro. Esto es esto. Esta zona de aquí es esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? El ambulatorio por detrás. Con lo cual consiguen un edificio muy armónico, realmente de un tamaño imponente, que además salva un problema estructural enorme, que es el desnivel del terreno. No sé si habéis estado en Burgos, pero si habéis estado en Burgos y vosotros entráis por la puerta principal, que es esta de aquí, está muchos metros por debajo que esta calle, Fernán González, que es la parte de arriba. No sé si lo recordáis. Por eso dentro está este número 23, que veis aquí, que es la llamada escalera dorada.
La puerta principal,
que es la plaza de Santa María.
Vale, sí. Ahora sí.
La principal. Ahora sí. Pero se entra por aquí, porque el sitio de las entradas está aquí, básicamente. Vale. Y lo compras ahí. Vale. Tú entras en la plaza desde el río, entras por aquí.
Entras por la plaza de la izquierda.
Por aquí. Entras por aquí. ¿Por cuál? ¿Por esta?
La 30. ¿Dónde la plaza?
Esta.
Ahí.
Pero no es lo normal. Puedes salir, me parece que es la salida. Pero esta es la portada. Esta es la portada, pues son los pies. Vale. Estas son las portadas del transepto. Lo que pasa es que aquí hay unas escaleras, lo entras y entonces, claro, como esta calle está muchísimo más alta, dentro hay una escalera, la escalera dorada de Siloé, que tuvo que hacer una escalera así, cruzada, para acceder de la puerta al suelo de la catedral.
La puerta principal abajo.
Claro.
Abajo y
decía. No, la puerta por la...
Claro, pero la puerta principal es la de...
Las veremos de todas maneras, ¿vale? Es que aquí hay dos puertas, esta puerta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Vale, entonces, fijaros, bueno, el tema, el coro, ¿dónde lo metemos? Entre el crucero y los tramos del pie, aquí, para poder intentar quitárnoslo de encima, más atrás de lo que es habitual. Aquí tenemos el altar mayor y, bueno, pues toda la colección de capillas importantísimas, las iremos viendo, y luego tenemos el pequeño, en fin, tenemos... Es que no se ve porque todo esto son añadidos. Todo esto son añadidos posteriores, no son el plan de planificación original. Si os dais cuenta, la planificación original, Pevera Salud, es esto. Nave lateral, nave central. Todo esto es añadido. Este es el transepto original. Si os dais cuenta. Joder, es que voy a intentar borrar. Es que, claro, he hecho aquí un, bueno, unos monigotes que al final es que no se entera uno de nada normal. Vamos a ver. ¿Lo he borrado? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Vamos a ver. Fijaros, claro, el original es esto. Pa, pa, pa. Y luego esto. Vale, esto es lo original. Esto es añadido posterior, esto es añadido posterior. Y esto, por supuesto, que es el antiguo, el claustro menor. ¿Vale? Y luego el claustro mayor, que hicieron dos claustros. ¿Vale? Que lo cambiaron. ¿Vale? Ahora mejor, ¿no? Ahora más claro. Es que, os lo digo, es que sufrió muchísimas modificaciones. ¿Vale? Es que si tuviéramos más tiempo, ponía los cuatro o cinco, digamos, planos de los diferentes momentos. Es que si no, es que da muchísimo temario. Entonces me da mucho apuro. Fijaros, la fachada de Juan Pérez, siglo ya XV. Vale, ya es muy tardía. Última parte que se hace. Ya os lo he comentado, la última parte, lo de abajo, ¿no? Digamos. Aquí tenéis la portada. Esta es la principal. Vale, esta es esta. Vale. Mientras que esta, que veis aquí con el rosetón, es la entrada del transepto. Es esta. La 31. ¿Vale? Que es la entrada con el transepto. Y ahí, por aquí se entra normalmente.
Sí.
¿Vale? Coges las entradas aquí, en esto de aquí, y entras. Fijaros ya el desnivel. Entonces, claro, planean la planta, digamos, a medio camino. Entre la calle de abajo, muy baja, y la calle de arriba, que está muy alta. Entonces, aquí lo hacemos así, pero claro, de la otra manera, ¿cómo hacemos? ¿Sale la puerta y unas escaleras? Tenemos que hacer las escaleras internas, por eso la solución de la escalera dorada de Siloé. Y de hecho, como decías tú, para llegar hasta aquí, si vas por este lado, tienes también que subir unas escaleras para llegar a la plaza que tiene la puerta de Santa María. ¿Vale? Muy bien, vámonos a Toledo. Si fijaros, es que no puedo contar mucho más de Burgos. Si es que no. No da. Pero bueno, Catedral de Toledo, iniciada en 1226 como homenaje a esa gran victoria de la Navarra de Tolosa que hemos comentado antes, que va a abrir la puerta de Andalucía, ¿no? A los cristianos, ¿no? También iniciada por iniciativa de Fernando III el Santo y en este caso el arzobispo Rodríguez Jiménez de Rada. Ya sabéis que además la Catedral de Toledo es la Catedral Primada de Toledo. ¿Qué significa Catedral Primada? Pues que es la más importante. Desde el punto de vista eclesiástico, tiene ese honor. Por eso es Catedral Primada. Catedral Principal, prima. La primera. ¿Vale? Entonces, la más importante. Entonces, el arzobispo de Toledo es el arzobispo primado. Entonces, tiene supuestamente como más glamour, porque luego al final lo que es desde el punto de vista práctico no tiene, pero bueno, pues es como honorífico, ¿no? Ese honor. Se quería hacer una catedral muy grande, porque la victoria había sido importantísima, ¿no? Y además Toledo siempre ha tenido un componente también importante desde el punto de vista de la ideología del reino del reino unificado y demás, porque ya sabéis que había sido capital con los visigodos. Entonces, claro, Toledo pues era un símbolo de la resistencia cristiana frente a los musulmanes, ¿no? Entonces, claro, Nava de Tolosa, Toledo, en fin, todo esto lo unimos en el mismo saco, ¿no? Entonces se quería un poco alejarse de ello de los modelos franceses. Sin embargo, su primer constructor, el maestro Martín, 1227, la fase de 1227 a 1234, va a completar esa cabecera, la primera parte en hacerse, pero sin embargo sigue el modelo de Llamas. O sea, al final, los franceses, de una manera u otra, nos queramos alejar o no, van un pasito por delante. Entonces, al final, siempre vamos a acabar teniendo referencias de los modelos franceses. Fijaros, cómo se hace esa cabecera en la primera fase, que va a cambiar mucho, ¿eh? Porque después el maestro Petrus Petri, o Pedro Pérez, como vosotros prefiráis, porque aquí también había su marketing, ¿no? En ese sentido, en los nombres, añade el triforio, la decoración de arcos lobulados, que estáis viendo aquí, fijaros en el triforio, cómo aparecen esos arcos lobulados en esa parte, y luego ya los ventanales que se van a abrir en la parte superior. Lo que ocurre es que el proyecto se modificó. Entonces, aunque originalmente tenía 3 naves, se amplió precisamente para darle más amplitud, para hacerla más grande. Ahora se queda un poco encajada. No sé si habéis estado en la Catedral de Toledo, pero está un poco encajada. Al final la quisieron hacer tan grande que los edificios de al lado agobian un poco, porque no tiene un espacio, digamos, diáfano desde el cual tú puedas ver la catedral. Sino que al final la placita que hay enfrente se queda muy pequeña, está como apretada, ¿no? Y quizás en exceso, pero bueno, eso ya es otro tema. 3 naves, pero que se amplía a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Curiosamente, además, las naves exteriores son más anchas que las interiores, lo cual no es habitual, ¿vale? Esto no es habitual, pero en este caso siguió así. Claro, ¿qué ocurre? Que debajo sí que tenemos restos de la mezquita y de la primera iglesia cristiana, que lo que hizo fue transformar la mezquita a partir de la conquista de Alfonso VI en 1835. Es decir, teníamos una serie de cosas que nos van a marcar un poco el desarrollo de la propia iglesia. Como veis, carece de transepto destacado, el transepto está oculto. ¿Esto es transepto?, me preguntaréis. Sí, lo es. ¿Por qué? O por lo menos yo lo considero así. ¿Por qué? Porque, fijaros, hay una mayor amplitud. En realidad está cortando. Entonces, estructuralmente, hay que considerarlo transepto. Pero es un transepto escondido en plan, porque no sobresale. Claro, teniendo en cuenta que se amplió, además.
¿Tiene puertas laterales?
Tiene, aquí una.
Entonces, ¿no podríamos decir que el transepto si tiene puertas laterales existe?
Sí, además aquí se le ve en planta muy bien. Al final se le ve, estupenda.
¿No es de la época?
Es que luego lo han modificado. Es que la Catedral de Toledo...
Sé que hay, o sea, tú...
La han cambiado.
La que han marcado tú. Para los turistas, justo la veis yo, del frente, es la que abre para el culto. Si estás un poco cuco, en hora de misa...
Te puedes meter, porque además es carísima. Sí. Porque con la excusa de... Yo de las catedrales, claro, con la excusa de... No, el museo catedralicio. Y menos, pero luego... Ya.
También se lleva una pasta ahí de...
Y todo muy opaco, ¿eh? Siempre. Es terrible, porque no sabes muy bien dónde vas. Bueno, muy rápidamente, venga. Hago León y nos terminamos las 3 grandes. Porque no... Vamos fatal, no van a echar. La Catedral de León. Un proyecto nuevo. Quizá la Catedral de León es la más española, la más francesa, de todas. ¿Vale? Es la más cercana a los modelos, como veis ahí, de Chartres, de Reims o de Amiens. Al gótico clásico, francés. Sin embargo... Va muy despacito la obra, se inicia pero no avanza, falta dinero, hay problemas con los constructores, el obispo, en fin, de todo. Lo que pasa es que al final, por iniciativa del obispo Fernández en 1954, se trae al maestro Enrique, que ya había trabajado en catedrales anteriores, y después se traerá a Juan Pérez, con lo cual vienen gente ya con una sobrada experiencia que han trabajado en catedrales anteriores, con lo cual las obras se aceleran. Planta. 3 naves, como podéis ver ahí, muy claramente, y cabecera otra vez un poco hipertrofiada a partir del transepto, ¿no? Como veis, para básicamente meter las capillas que rodean la girola, ¿no? Con las 5 capillas poligonales que la rodean. Porque después sacaremos otras capillas aquí, pero esas ya van a estar. ¿Vale? Las capillas originales de la girola están aquí. ¿Vale? Interior. Alzado tripartito, clásico. Es decir, arquería, un triforio además muy estrecho y abierto, lo cual, claro, es un cambio que lo habíamos visto en Francia, que había ocurrido según íbamos avanzando. Se atreven a abrir el triforio. Ya no me da miedo cegarlo para darle mayor estabilidad, sino que soy capaz de abrirlo. ¿Eso qué hace? Que nos entre luz por el triforio y luego ya por los grandes ventanales, que además los ventanales de León son enormes.
¿Son originales todavía?
Oh.
Alguno queda.
Poquita, alguno poquita queda. Cosa, poquita cosa. Vale, pero fijaros, claro, las librerías son absolutamente brutales. ¿Cómo consiguen toda esta elevación? Arbotantes dobles. Los veis aquí perfectamente. Fijaros cómo sale un arbotante, otro arbotante apoyado en el contrafuerte exterior. ¿Lo veis, no? Doble arbotante. ¿Esto qué permite? Los grandes ventanales y el trifolio despejado. Si al final tú tienes que despejar 100 o soportar 100, puedes soportar 50 por aquí y 50 por aquí o 75 y 25. Si consigo sacar 75 fuera por medio del doble arbotante, puedo hacer esto, porque los 25 me lo soportan estos pilares, que ya veis que son los continuos. ¿Lo veis, no? Sí. Claro, esa es la clave. Aquí al final se trata de los contrapesos, conseguir equilibrarlos, para que no se nos suba. ¿Por qué esta iglesia tan maravillosa no es patrimonio? Bueno, sí. Misterios de la UNESCO, no se sabe, ¿no? Bueno, fijaros, también interesante, bueno, portada clásica, ya lo veis, ¿no? Las tres portadas aquí en los pies, las dos torres a los lados, en ambos lados, también un poco adosadas, el coro, fijaros, y el altar mayor, todo, que fijaros que aquí dobla. Os dais cuenta que la bóveda del altar mayor se divide en dos partes, ¿no? Tiene un nervio que se llama, que es como una especie de línea central y después las dos que sacan. Lo veis ahí, ¿no? En esta parte, en el 7. Fijaros que aquí sigue una línea. Fijaros la línea del nervio central, como la establece aquí. Solo que aquí ya las hace independientes. Mientras que aquí el nervio central simplemente las cruza. ¿Os dais cuenta, no? Es que el mundo de la bóveda también es un... Es un sin Dios, de mucho cuidado, ¿no? Entonces,
bueno. ¿En quién se estaba leyendo? Dice que empieza en
1254. No, principios del siglo XIII. Lo que es la estructura original se consagra además muy pronto. O sea, a partir ya de la aceleración de las obras. Pero ojo, las fechas de consagración de las catedrales son engañosas. Porque muchas veces simplemente con tener la cabecera y poder hacer misa, ya se consagra. Pero eso no quiere decir que la obra estuviera terminada. Llévateme un trate chumbre así artificial. Hasta que tú no terminas, no haces no puedes cerrar la entera, ¿no?
¿Quién deja cabecera?
¿Qué foto?
¿Esto?
No, esto es esta parte.
¿Eso es la cabecera, no?
Sí, ha sido la cabecera, sí, eso es. Te estaba pensando en los pies, perdóname.
Eso es de los primeros que hizo, ¿no?
Claro, eso es. Pero la parte superior...
Habían puesto cuatro líneas de piedras
y
la sacaron para poder hacerle
a casa. Y enterrar al obispo que se muere. Entonces siempre pasa lo mismo. Hay que enterrarle dentro de la iglesia.
Claro,
eso es. Fijaros, la fachada. Como Chartres. ¿Vale? Rosetón, las dos torres, la del reloj y la de la campana, que quedan un poco adosadas, ¿no? Un poco, esto casi es inglés, ¿no? Más que francés. Pero bueno, las tres portadas, además, hiperprofundas, que son esa parte ya de la evolución del gótico francés, cuanto más profundas las portadas, más superficie decorativa tengo para los relieves, ¿no? Con lo cual, fijaros los arbotantes dobles, cómo salen por ahí, fantásticos para sujetar. Y aquí lo dejo, he dicho que era León y se acabó por hoy. Así que, chicos, cualquier cosa, escribid. La semana que viene nos vemos. Mañana intentaré colgarlo, a ver si puedo. Mañana tengo mucho lío. Pero bueno, si no es mañana, pasado. Vale, lo pondré en los enlaces, como siempre, en el foro. Cualquier duda y demás, me escribís. Vale, y ya os sentiré todos los viernes. Vale, chicos, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Vamos a parar aquí. Fenomenal.